Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo desde las 11 y media con Piqué, que va a tener su debut en Madrid en esta Copa Davis que arranca el domingo.
El domingo con jornada de puertas abiertas.
Jornada de puertas abiertas, el domingo, Javier. Y, o sea, que cualquiera que pase por ahí puede entrar.
Ahora ya no, porque las entradas, tenemos un aforo máximo para el domingo de 12.000 personas y lo abrimos en la web y ya están todas dadas.
Oye, una duda que tengo yo, ¿hace frío en la caja mágica? O sea, quiero decir, ¿dentro en la pista hay que ir con chaqueta o tenéis la calefacción puesta?
Tenemos calefacción en las tres pistas, todo y que en la pista 2 y en la pista 3 no había calefacción, hemos instalado un sistema de calefacción para que se esté muy bien.
Claro, es que está apretando aquí en Madrid ahora, aquí hace más frío que en Barcelona, Gerard, ¿lo has notado?
Bastante más, y viento también.
No te imaginaba yo con tirantes. Yo no sabía yo que vienes ahí con el pañuelito, tirantes, tal. Pareces un broker de...
Bueno, me adapto a donde voy, ¿no?
Pues nosotros ya tenemos...
Pues escucha, nosotros estamos inadaptados totalmente.
No sabíamos que venías así.
Efectivamente.
No, me refería a Madrid. Los madrileños visten así, ¿no?
Los madrileños, sí, de toda la vida. Sí.
Cuando bailan el choti se ponen así.
Ahí, portabonita, todo eso, sí. Está en directo Palomar. Mira, Palomar viene con una camisa también.
La tenía en el coche, me la he puesto ahora.
Sí. Marchante viene puesta.
Yo con tirantes también.
Con tirantes. Maldini ha traído sus mejores galas.
Claro, una.
Y Lama un forro polar que tiene más.
Don Frío, yo iba a ir con esto a la
tiene
caja.
Tiene
80 mágica,
años.
El forro polar que se lo regalaron con una promoción que hizo en el 2003.
Yo desde que le puse Beckenbauer no me lo quito.
Efectivamente.
Ahí lo llevo puesto.
Efectivamente. Se están quejando los del Madrid, por cierto, Gerard, de que van a descansar poco antes del clásico, que lo sepas. Que tienen menos descanso que vosotros.
Esto es como siempre, pues tendrán más para el siguiente partido, ¿no? Entiendo. No sé.
Ya, hombre, pero el importante es el vuestro.
Ya, pero es que siempre hay algún tipo de queja. O sea, ya está. El calendario entiendo que es el que es y al final, pues, todo esto empezó en que tendría que haber sido el partido jugarse el día que se tenía que haber jugado y a partir de ahí, pues, ha desencadenado en que acabamos jugando un miércoles y nadie esperaba, pues, jugar esa fecha, entiendo. A partir de ahí, pues... la polémica siempre está servida. Si hubiera sido a la inversa, pues serían los de Barcelona que se quejan. Ya sabemos cómo funciona, es el clásico.
¿Eso lo ves como una pataleta? ¿O?
Bueno, yo creo que al final, pues los jugadores al nivel al que estamos acostumbrados a jugar partidos con 2-3 días de diferencia, partido tras partido, y toca muchas veces jugar pues teniendo menos descanso que el rival. En este caso, pues es el Barça-Madrid, se mira todo con lupa. Y bueno, ya está.
Pero realmente afecta, o sea, ¿es verdad que tiene una ventaja o no es verdad?
Bueno, es que no sé, de verdad, no lo he analizado, no sé cuántas horas tienen.
29. Vosotros jugáis nivel... el sábado a las 4 de la tarde y ellos juegan el domingo a las 9 de la noche.
A este nivel,
y el partido es el miércoles.
¿Afecta de verdad? O sea,
sí, pero también afecta, por ejemplo, te diría que al menos a mí, no sé el equipo, pero al menos a mí me gusta jugar más de noche que de día, entonces el partido anterior jugar a las 4, pues a mí me gusta más jugar a las 9. Cada uno tiene su ritual, sus cosas, y a mí sinceramente, o sea, seguro que miramos atrás y ha habido veces que hemos tenido menos descanso que el Madrid, y a veces ha sido a la inversa. Ahora ha tocado así. No hay ningún en el calendario, no hay dos partidos en la misma hora, es decir... obligatoriamente habrá uno que siempre descansará menos que el otro.
Hay que recordar que el partido aplazado erais vosotros los perjudicados, porque hubierais jugado en Praga Champions, el miércoles.
Tenían Champions miércoles y Madrid el martes.
Y nosotros tampoco propusimos cancelar el partido, ¿no? O aplazarlo. Esto fue más, creo que empezó con la Liga, con Javier Tebas, que lo puso ahí de cambiarlo y jugar en Madrid. Y a partir de ahí derivó de que acabamos jugando el 18 de diciembre, creo que es... Nosotros, cuando el horario se puso, no nos quejamos de que teníamos menos descanso. O sea, bueno, ya está.
¿Tú crees que no va a pasar nada? ¿Que va a ser un día tranquilo en Barcelona ese 18 de diciembre?
Pues segurísimo, pero es que no hubiera pasado nada tampoco el fin de semana que teníamos que jugar. O sea,
hombre, estaban pasando cosas, la semana previa pasaron cosas.
Pasaron cosas. En un punto muy específico de Barcelona, en una calle muy específica, pues había gente que, bueno, que hacía fuego y que se rebelaba en contra de la policía. En el Camp Nou no hubiera pasado nada. O sea, hace años y años y años que en el fútbol español, en un terreno de juego, en un estadio, no hay violencia. Y hay los cuerpos de seguridad que además te la garantizaban esta seguridad, ¿no? Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada el 18 de diciembre.
Uh-huh. ¿Por qué te sacan más tarjetas este año?
Pura casualidad. Si analizas, la mayoría de ellas son protestas o amarillas que no lo son. Me acuerdo de una en Granada que es, vamos, no tiene nada de amarilla. La gente lo atribuye a que, hostia, más amarillas, más... Es pura casualidad. El año pasado, por ejemplo, al inicio de temporada también se decía que, hostia, Gerard no empieza bien y llevaba solo 3 amarillas. Y ahora llevo 9 o 10 o no sé cuántas llevo. El defensa, en líneas generales, siempre tendrá más amarillas que la línea del medio o la línea de delante.
¿Te molesta que alguien ponga en una crónica es que Gerard tiene más la cabeza en la Davis que en el partido y tal?
Esto lo sabía desde el primer día que me puse. ¿Sí? Lo sabía perfectamente. O sea, es que es el ABC del periodismo. O sea, y llevo un año y medio todo esto. El año pasado tuve un año quizá de los mejores a nivel personal, te diría que a lo mejor el mejor, y estaba de lleno en la Davis, viajando más que nunca y porque teníamos que cerrar muchas cosas. Y este año estoy igual de involucrado. Por lo que sea, el equipo no está ganando tanto, a pesar de que seguimos líderes. Y sabía que en el momento en que el equipo no llegara o en el momento que tuviera yo un mal partido, pues que esto pasaría. Pero bueno, no me preocupa para nada. Sé que todo se va a poner a su sitio, que vamos a continuar ganando, que en líneas generales vamos a ir creciendo.
¿Pero apuntas quién lo dice?
No, ya te he dicho antes que no soy nada rencoroso. No sé ni la gente que me critica, ni la gente que está a favor ni en contra. Soy bastante agnóstico del tema.
Pero,
sí.
Gerard, por ejemplo, se ha publicado, o tú lo has dicho, o se ha puesto en tu boca, que había días que dormías 4 o 5 horas.
No, eso sí, lo he leído.
Sí, eso fue una conversación.
Claro, entonces la gente dirá, coño, si duermo 4 o 5 horas, ¿cómo va a estar para jugar al fútbol?
Eso es la conversación que creo que fue El País.
En El País Semanal, este domingo, sí.
Que hicimos una entrevista no era ni una entrevista, fue una comida, y el comentario de, hay algún día que duermo 4 o 5 horas, porque hay muchas cosas a hacer, pero obviamente día de partido, pues creo que duermo 12 horas, duermo 10 de la noche y luego 2 de siesta. Normalmente siempre soy bastante, día de partido, soy bastante de hacer las cosas siempre a la misma manera. Para rendir y para jugar en primera división en un club como el Barça, que estás obligado a ganar siempre, no tengáis ninguna duda que es que tienes que tener los 5 sentidos y tienes que dedicarte el 100% del tiempo si de verdad se quiere rendir. Para jugar en un club como el FC Barcelona tienes que ser el top 3 en tu posición, si no, pues tu tiempo se acaba. Y esto pues lo tengo clarísimo desde el primer día que llegué en Can Barça. He tenido la suerte que llevo 12 años ya y sigo aquí. No sé cuánto voy a durar. Yo cada año ahora me lo vivo como si fuera el último, porque habrá un día que levantaré la mano y diré, pues ya está, se acabó, como hice con la selección. Y me lo habré pasado genial y miraré para atrás y lo veré como una gran experiencia durante todos estos años.
¿Tú a qué hora te duermes habitualmente?
Pues a la 1 de la noche.
¿A la 1?
Sí.
¿Qué haces?
Pues nada, empiezo a ver los primeros partidos de la NBA. No sé, vivo conectado con los deportes, con lo que pasa en el mundo. Me gusta estar estoy con mi familia, obviamente, con los niños. Los pongo a dormir, o estoy un poco con mi mujer. Cuando tienes niños se te acaba un poco la vida de pareja, si no estás hasta un poco más tarde, porque al final se ponen a dormir a las 9, 10 de la noche. Y pues para estar también con mi pareja, pues ver series, la tele, pues lo que hace una pareja normal y corriente.
¿Sois una pareja normal y corriente?
Obviamente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que pasa en nuestra casa?
No,
para entender, a ver, tu imaginación, a ver.
Qué sé yo, tío. Pues a lo mejor tú le dices, estás ahí viendo la tele y dices tú, mira cariño, voy a hacer unos toques y empiezas a hacer toques y tal. O ella de repente dice, se me ha ocurrido esta canción y canta delante de ti y tal. Claro, si yo viviera con Shakira le diría que me cantara un poco algún día.
No, ya tiene sus horas que trabaja, que normalmente son por la tarde y bueno, está en el estudio y ahí sí que a veces si la voy a ver, pues sí que pues se me ha ocurrido esta canción o esta letra o esto sí, pero por la noche ya desconectamos.
Claro, claro. Sí, entonces como todos. Sobre el Barça, no está jugando bien el Barça o estamos siendo muy críticos con este Barça de Valverde.
Bueno, yo creo que podríamos jugar mejor, eso seguro. Creo también que quizá se está siendo demasiado crítico. Creo que es una mezcla de todo. Es decir, un equipo que ha ganado las dos últimas ligas, que va líder, pues criticarlo de la forma que se está criticando yo creo que es excesivo. Siendo sincero, creo que podríamos jugar mejor, pero que estamos en noviembre y que queda mucha temporada y que estamos líderes tanto en Liga como en Champions. ¿El problema cuál es? Que creo que el FC Barcelona es el club menos resultadista del mundo. No vale con ganar. Entonces hay que jugar bien y esto pues la afición lo ha dejado claro desde que yo conozco y tengo noción de lo que es el fútbol. Y nada, hay que ganar jugando bien y quizá el jugando bien pues no estamos jugando al nivel que se espera de una plantilla como la que tenemos.
¿Pero y fuera de casa por qué? ¿Por qué esos problemas fuera de casa especialmente?
Bueno, fuera de casa normalmente es más difícil
ganar. Sí, es más difícil, pero es que hay veces que parece que no estáis en los partidos.
Bueno, nosotros intentamos pues ganar siempre, intentar rendir al máximo. Hay veces pues que las cosas no salen, o hay veces que por razones que conocemos y alguna vez que desconocemos, pues que el equipo no acaba de jugar al nivel. Dentro del vestuario lo hemos hablado muchas veces, intentamos buscar soluciones y es lo que hemos intentado hacer durante estos 12 años. O sea, no nos engañemos, no es que es la primera vez que no se juega muy bien en Can Barça. Durante esta época que ha sido gloriosa, pues han habido años que o no hemos arrancado bien o durante la temporada han habido dos o tres derrotas seguidas que nos hemos puesto nerviosos. Suele pasar durante la temporada y hay que mantenerse pues tranquilos, con calma, sabiendo que no se está jugando del todo bien, pero sin ponernos tan nerviosos.
¿Especialmente con Valverde?
Bueno, el míster, sea cual sea, siempre normalmente es el primer
señalado.
El que sale en todas las portadas, pero...
Es que Cañizares dice siempre una frase, nuestro comentarista Gañete, dice, la foto de la victoria del Barça es Messi, la foto de la derrota es Valverde. Cuando gana el Barça, la foto es Messi, cuando pierde el Barça es Valverde.
Bueno, no lo he visto nunca así, no lo sé, la verdad es que no lo sé porque... Yo cuando acabo de ver el partido, o sea, cuando acabo de jugar el partido, es que no veo prensa, no leo el periódico ni el día siguiente, desconecto totalmente, entonces no sé las reacciones nunca de la gente, ni cuando hemos ganado ni cuando hemos perdido. Lo único es por Twitter me entero de algo o mi familia si me envía algo. No lo sé, leo, pues la importancia que tiene dentro del equipo la conocemos todos. Pero sí que es verdad que el míster pues intenta hacer lo mejor posible, intenta implantar sus ideas y nosotros intentamos ejecutarlas y a veces sale bien y a veces no sale tan bien.
Pero Gerard, el principal refuerzo que es Griezmann no está rindiendo bien. ¿Cómo lo ves tú desde el campo? O sea, yo creo que no termina de ser el jugador que esperabais, de momento, ¿o sí?
Bueno, yo creo que Antoine, tanto en la Real Sociedad como en el Atlético de Madrid, que eran clubes, te diría que, bueno, obviamente el Atlético de Madrid pues más importante que la Real en resultados en los últimos años, pero te diría que son equipos que jugaban para él. En la Real cuando empezó no tanto, pero ya cuando se convirtió en jugador importante también, y en el Atlético de Madrid también, y en el Barça pues no se juega para él pues por el nivel de jugadores que hay en el equipo. Entonces a partir de ahí yo creo que tiene que buscar su espacio y yo creo que poco a poco lo está encontrando. Es un jugador que además nos ayuda mucho en tareas defensivas porque baja mucho y se esfuerza mucho, entonces si esto lo tiene, que esto yo creo que es primordial, a partir de ahí lo otro lo tendrá porque talento tiene y calidad tiene.
Cuando seas presidente del Barça, ¿vas a atender a Mónica Marchante en el palco? ¿O vas a mandar a Guillermo Amor?
Pues no lo sé, la verdad será un placer si algún día lo soy, que no sé si lo seré y sí, sí.
¿Pero vas a ser un presidente de los que tal o tipo Florentino, sí, que no aparece en todo el año?
No sé, ¿a ti te gustaría?
No, que digo que ya lo eres, presidente.
No.
Es que habla en futuro, digo, si ya lo eres.
No, que va, que va, que va.
Que mandas mucho ahí.
Que de verdad que os equivocáis. Intento ayudar mucho al club, pero eso no significa mandar.
Pero todo el mundo te ve como presidente en el futuro.
Bueno, porque hubo, no sé quién fue, hace años creo que fue Lu Martín, un compañero vuestro del país, sí, que me lo preguntó. Le dije que me apetecería ser presidente en un futuro porque ya veía que a mí me gustaba.
Pues, lo dices tú, ¿cómo te sorprende que lo digamos?
Sí, pero bueno, pero esto te estoy hablando hace muchos años y esa opinión pues puede ir cambiando.
Claro.
Y ahora mismo te diría que si lo fuera, lo dije hace poco, si lo fuera es dentro de muchos años.
¿Y esta conversación la has tenido con Messi alguna vez? Que también manda bastante ahí, ¿no?
Bueno, con Leo comentamos muchísimas cosas y...
¿Va a venir a la Divis, Messi?
Lo hemos invitado y tiene partidos en Arabia Saudí, creo, y en Israel. ¿Sí? Y si por calendario puede, seguro que se viene.
Y Gerard, cuando le proponéis a Bartomeu la fórmula de revisar los contratos para que pueda venir Neymar, ¿quiénes se lo proponéis? Porque claro, igual Dembélé y Coutinho dijeron, ¿cómo? ¿Que me tengo yo que cambiar el contrato para que venga este y me quite el puesto?
Mónica, no es un tema hablar porque, de verdad, o sea, en su momento expliqué que esto pasó, pero que es algo que queda ahí, que es algo nuestro dentro del club. Es decir, se planteó esto porque nuestro, como te digo, nosotros lo que queremos es intentar ayudar al club. A partir de ahí, pues, quien fuera y como fuera, pues esto es algo que queda ahí dentro.
Palomar.
El otro día te leí en esa entrevista del País Semanal que las liadas estas que pegas de vez en cuando las tienes calculadas y que tú más o menos prevés el terremoto, lo que te viene o no. ¿Cuál es el top para ti? ¿Cuál ha sido la mejor? La que dices, qué bien lo he hecho, la que he liado. Y la peor, la de, joder. Que
esta me ha salido mal, ¿no?
Me he cagado.
La de Kevin Roldán fue, o sea, de las cumbres, ¿eh?
Contigo. Kevin Roldán estuvo muy bien, la verdad.
Sí. Kevin Roldán, ¿te costó mucho bien pensarlo eso? ¿Cómo fue?
Pues, ¿cómo fue? ¿Contigo empezó todo?
Sí, contigo empezó todo.
Y por qué? Ah, por la fiesta. Ahora no me acordaba de que venía fiesta la fiesta con Madrid.
Había cantado en la fiesta del cumpleaños de Ronaldo y el Atleti le metió cuatro.
No,
a...
esa la tenía guardada desde marzo o desde...
¿Sí?
Esa la tenía guardada, pero vamos, o sea, la Champions estaba más motivado por después decirlo que por ganar la Champions. No, esa sí, esa hacía tiempo la tenía guardada. Desde, creo que fue en enero la fiesta esa, ¿no? 4 de enero.
Febrero, me parece que fue.
Esto fue, sí, que jugó el Madrid en el Calderón, le metió cuatro y además, era el cumpleaños de Cristiano. Y por la noche cantó Kevin Roldán. Y a partir de ahí críticas, el Madrid empezó en picado y tú dijiste Kevin Roldán.
No, en esa temporada me salía todo porque además el día que les meten cuatro, yo me acuerdo que el día antes le digo a Iker, mucha suerte mañana. Ojalá te metan cuatro, que tú no falles, que tú no metas ninguna cagada, pero que te metan cuatro. Y les caen 4-0. O sea, es que era la soñada. O sea, al día siguiente, vamos, o sea, con Iker le dije, tío, es que ni queriendo.
¿Y qué te dijo él? ¿Qué te dijo?
Nada, no, ni me contestó. Debería estar enfadado en su momento, yo qué sé, debería estar enfadado.
¿Y liada que te haya salido mal? ¿Una que digas tú, uf, aquí me he pasado de frenada?
Pues no lo sé. Supongo que alguna que tú prevés la reacción que puede tener algo, pero hay veces que se va.
Igual la del Español, cuando dijiste que tenías más pasta que el presupuesto del Español.
No, pero eso es en el contexto. Es decir, eso no lo diría nunca aquí. El contexto.
Eso es solo la resistencia.
Claro, el problema es que, ¿qué pasa? Que la resistencia es un contexto que ahí vas a liarla de verdad.
Claro, y te preguntan cuántas veces.
El problema es que de ahí absorbéis los periódicos y la media, o sea, la media, iba a decir, la prensa de deportes, absorbéis y cogéis los titulares que os interesan para lo que es el fútbol, pero claro, está totalmente descontextualizado. Entonces la gente al final lee, pues ha dicho esto, pero claro, esto lo has dicho la resistencia, que la resistencia la gente va, pues, a liarla. O sea,
claro.
Entonces no tiene nada que ver. En una entrevista seria como es la de hoy, hablando de fútbol, pues no hubiera dicho eso.
Bueno, sí que esta día hacemos a por el bote aquí, que tenemos a ver, hacemos
pero,
en un momento.
Es que no sois eso, sois otra cosa. Que
no,
es
desde
que
luego.
Ni mejor ni peor,
sí.
Sois otra cosa.
Sí,
entonces,
sí.
A ver, creo que te tienes que adaptar al contexto.
A ver, a ti que te gusta el fútbol. Te voy a preguntar mucho rápido porque yo sé que eres muy futbolero. Si fueras presidente del Barça, ¿quién ficharías? ¿A Mbappé o a Neymar?
Pues qué preguntas, Manolo.
Pero bueno, joder, es facilita no. Esa. ¿Tienes pasta para Mbappé o para Neymar?
De verdad que creo que los dos son grandísimos jugadores. O sea, yo creo que han demostrado sobradamente que pueden jugar en cualquier club del mundo.
Vaya respuestita, ¿eh?
Sí,
o sea,
es que hoy he venido a no liarla.
Una cosa es que no seamos la resistencia y otra cosa es que vengas aquí a dar esos capotazos, tío. O sea, no.
Nadal o Federer, en esta sí te mojarás, ¿no?
Pues te diría que Rafa.
Federer no ha venido, que
hombre,
no,
hombre.
No, bueno, aparte de eso, sí, Rafa.
Aparte de que le den, ¿no? Aparte de que le den. ¿Cruyff o Guardiola?
Es que yo Cruyff lo tuve muy poco. O sea, yo a Pep lo tuve muchísimo y para mí pues fue una pieza fundamental en mi carrera. Cruyff lo tuve de entrenador en la selección catalana. Que tengo anécdotas muy buenas. O sea, estaba la charla, o sea, imaginaros, partido de la selección catalana y salta el tío y dice, chutar, aunque vaya fuera, chutar, que a la gente le gusta. Ya te ves minuto dos, un desgraciado chutando desde 50 metros. Para ya, hostia, ¿qué hace chutando desde 50 metros?
¿Champions o Mundial?
Es que es muy distinto. O sea, la sensación de la primera Champions con el United, luego la primera Champions con el Barça, que es venir aquí a casa, y la primera Champions con el Barça, que además era el triplete, que nunca se había hecho en la historia. O sea, el significado de todo eso es mucho. Y luego el Mundial, el único que ha ganado España. Son distintos y la sensación de ganarlos, en todos los casos, son brutales.
¿Messi o Maradona?
Messi, pero yo creo que es una obviedad. Es decir, tú puedes discutir que quién tiene más talento. El talento, a lo mejor hay algún jugador que tiene más talento que Leo, que yo no lo creo, pero tú lo puedes discutir. Tener 15 años de carrera con la regularidad que ha tenido y con todo lo que ha ganado, o sea, es que eso, vamos, o sea, no se pueden comparar Messi con Maradona.
¿Qué peor, Mourinho o Klopp? Por la que te lío el año pasado allá en Anfield.
Los dos me caen genial.
¿Ah, sí?
Te lo digo. O sea, ¿en Klopp, serio? Klopp, ¿sí? Lo que me transmite y cómo es de entrenador, me parece un tío genial. Un tío que le da igual todo. Él va, trabaja con su equipo, intenta hacer las cosas bien. Y Mourinho, a pesar de toda la rivalidad que tuvimos, pues luego me lo encontré, creo que fue en un torneo de tenis, estuvimos hablando. Como persona, me cayó bien. O sea, yo, es lo he dicho antes, no soy nada resentido. O sea, no, tuvimos esa época que, por lo que sea, él representaba al Madrid, yo al Barça, y tuvimos pues la rivalidad que se supone que hay entre los dos clubes, pero después te encuentras por la calle y él ya no era entrenador del Madrid y hablando tan tranquilo, pero, y me cayó bien.
¿Hay alguien que te caiga especialmente mal?
No.
¿No?
No hay nadie que me caiga mal. Bueno, aquí me están señalando que diga que tú me... Ah, Manolo, yo. me está señalando que te diga que tú...
Pensé que había alguien que me dijo.
No, hay nadie que me caiga mal. No le tengo... Es que no... He vivido en una familia que me ha enseñado que viva mi vida y que los demás... Que cada uno viva la suya y que intenta hacerlo de la mejor manera posible. Y entiendo que soy una figura pública y hay mucha gente que puede opinar. Yo salgo al final por una tele o me escuchan ahora aquí por un micro y pueden tener una opinión de mí. Y hay gente que ya me conoce durante muchos años, pero conocen el Gerard Piqué, que es una figura pública. Que a mí me gusta que la gente que cuando yo voy a cenar o la gente que me conoce por la calle o... Esa es la gente que...
Pero no te ha jodido...
Me importa su opinión.
Que en algunos momentos ha sido la estera de este país... Todos los palos te los daban a ti, en vez de dárselo a lo mejor a políticos, a entrenadores. Tú te has llevado siempre muchos palos que a lo mejor no te correspondían, o te los has llevado porque te los merecías, no lo sé. Pero ¿no te has sentido a veces como la estera de este país, decir, venga, a darle a Piqué, que es lo fácil?
Te diría que lo único que ha hecho en este proceso es convertirme en una persona un poco más insensible. O sea, no me afecta para nada pues los silbidos, las críticas, mantenerme al margen absolutamente de todo y no darle importancia a gente que no la tiene. Además, cada uno opina y todo el mundo tiene una opinión y creo que todo el mundo hay que respetar esa opinión. Luego la puedes compartir o no la puedes compartir, pero que cada uno opine lo que quiera. Al final, mucha de esta gente que opina no me conoce. O sea, conoce una persona que la ve, como te digo, por la televisión, que no me conoce personalmente. Una cosa es la figura pública, lo que representa Gerard Piqué, y la otra es como persona, como puedo tener una reunión con este señor, con Javier, o con el equipo que está ahí, o con mi familia. Esos son los que de verdad me importan. A mí me importa muchísimo más la opinión que puede tener mis padres, o mi familia, o mis amigos.
¿Pero no has sufrido con todo lo que se ha dicho de ti?
No.
¿De verdad que no?
¿Y tus padres han sufrido? ¿Lo han pasado mal?
Pregúntale a ellos. Yo creo que algo deben haber sufrido.
Hombre.
No me lo han transmitido, la verdad. Piensa que mi madre trabaja en el Instituto Goodman,
claro,
que cada día ve unas desgracias.
Gente que tiene problemas de verdad.
Es una locura. Y claro, nunca en la vida he llegado a casa y ha transmitido esa tristeza en la familia. Es decir, venía a casa, cenábamos, y como si trabajara en un colegio o trabajara en un supermercado. Es decir, con una felicidad y aparcando lo que es el trabajo de lo que es la familia. Y creo que ahí eso me lo han inculcado desde bien pequeño. Y no sé si han sufrido o no. Entiendo que algo puede que hayan sufrido, pero no me lo han transmitido.
Tu abuelo sí, que a mí me lo ha dicho en el protocolo.
¿Ah, sí?
¿Tu abuelo ha sufrido?
Bueno, mi abuelo es un poco más sufridor. Y cuando nos hacemos mayores yo creo que somos más sufridores también. Pero bueno, mi abuelo al final es una persona genial y aún está ahí en el Barça, que siempre los partidos de Champions está ahí de relaciones institucionales y se lo pasa bomba y es un placer poder saludarle y tenerlo aún con nosotros.
Gerard, una cosa, tú das la sensación de que te pinchan y no sangras, o sea, que dominas todo en el campo, fuera del campo, aquí en el plató, en Arsenal, da igual donde te pongan, salvo un día, el 1 de octubre de 2017, que saliste después de aquel Barça a Las Palmas y te emocionaste como yo no te he visto nunca.
Sí, porque al final también tengo mis emociones y ese día fue un día muy duro en el que, bueno, pues como ya bien sabéis, pues en Cataluña ocurrieron unos hechos que bueno, que a mí me dolieron mucho y lo transmití pues en la zona mixta esa que creo que salí. Mm. Nada más, creo que ya sabéis mi opinión al respecto de todo esto. Es más, creo que después llegué a la selección, que era parón de selecciones, y en ese momento creo que me cogió el míster y Sergio, el capitán y Julen,
sí,
y me dijeron que tenía que, porque hice unas declaraciones, no sé, que tenía que salir en rueda de prensa y a pedir perdón, y dije, yo no voy a salir en rueda de prensa a pedir perdón de nada, o sea, yo voy a salir, si queréis, en rueda de prensa y me voy a expresar a mi manera y voy a explicar lo que yo quiera, pero yo en la vida, vamos, después de todo lo que ha pasado, voy a salir en una rueda de prensa y voy a pedir perdón, pero para nada. Y dijeron, bueno, pues sale en rueda de prensa y salí. Y hice una rueda de prensa expresándome como, bueno, lo que yo creía y lo que yo pensaba de todo lo que había sucedido.
Mm. Una cosa, cuando reservas en un restaurante, ¿reservas tú directamente? ¿Llamas y dices, hola, soy Gerard Piqué?
Sí, muchas veces, sí, sí.
¿Y cómo reacciona la gente?
Bueno, normalmente suelo ir a los mismos restaurantes, ya me conocen.
Ay, amigo. No, sí. Es que yo siempre pienso, digo, porque habrá gente, venga, sí, yo Julio Iglesias, que, ¿sabes? Que...
Sí, no, normalmente reservo y no tengo ningún problema. Digo, sí, soy una mesa, primero una mesa para cuatro, intento no tirar de influencias, pues ya dices el nombre, entonces te abren el restaurante entero y tampoco se trata de esto.
Te incomoda, claro.
Y intento reservar la mesa y si la hay, pues... Sí, a nombre, pues a veces los hoteles los solemos reservar a nombres de otras personas, pero aparte de eso, todo lo otro normal.
Mm, mira, ya estoy leyendo titulares de lo que estás diciendo. Mundo Deportivo, Piqué, Madrid es mi segunda casa. ¿Te gusta el titular?
Bueno, ya lo dije más de una vez.
Sí, sí, no, no, casa. Pero que mira que...
Yo te he visto el otro día a Gran Callao. Era espectacular, o sea, te vi... Yo...
Pero es que esa es la reacción que he tenido siempre en Madrid.
Yo el otro día saqué unas imágenes en la tele, te vi, era espectacular. El otro día, bueno, ayer en Cartagena te dieron una ovación espectacular. Yo creo que se ha pasado ya esa moda. Las modas también se pasan. La moda es de que fueras la diana para los tiros. Creo yo, tengo la sensación.
Pero, Manolo, y aquí entraremos en un debate que estaríamos horas. Se ha pasado esa moda en el momento en que dejó la selección, en el momento en que la prensa ya no ha estado preguntando a la gente si se debía pitar o no pitar a Piqué. Entonces la gente se relaja, ya no tiene ese tema en el día a día, que lo consume cada día en los televisores, en los periódicos, en los telediarios, y la gente se relaja y actúa normal, porque la gente en este país es gente coherente, gente normal. El problema es que cuando consume cada día cosas que le incitan, pues al final reacciona, pues,
pero
cada uno a su manera.
También hubo llegar muchos momentos en los que la prensa decía que no pitaran a Piqué.
Seguro que había otros que sí, pero había muchos que estaban ahí día a día, sobre todo cuando entraba la convocatoria estaba presente y llegaba a Las Rozas y que te esperaban ahí con los micros y ya ni paraba, porque es que la primera pregunta es, ¿te van a silbar? ¿Crees que te van a silbar?
Hombre, eso es la vida, ¿eh? La vida, unos dicen una cosa y otros dicen otra, Gerard, eso
no,
es la vida.
No, sí.
Y tú además, mejor que nadie sabes cómo es.
Sí, totalmente, pero por eso he intentado evitar todo esto siempre. O sea, pues al final, ¿qué haces? Pues no atiendes a la prensa.
¿Te parece bien que un deportista... de su opinión política, como lo has dado?
Pero es que somos personas normales.
No,
es
lo pregunto.
Es que deberíamos hacerlo. Es que lo anormal es que la gente se pueda llegar a plantear que los futbolistas...
¿Sos tontos?
No podamos opinar. Pero ¿en qué sociedad vivimos? Que los futbolistas somos ciudadanos normales, que vamos a votar, que tenemos nuestras familias, que tenemos nuestras gustos y no gustos, y tenemos nuestras cosas, y obviamente que podemos opinar y decir lo que nos apetezca y lo que pensamos, y nos tendrían que respetar todas las opiniones, es lo que he dicho, como hay otras opiniones de gustos totalmente distintos, y las respetamos. ¿Cómo no vamos a opinar nosotros lo que queremos?
Vamos a cerrar recordando que estás aquí por la Davis, que estás aquí por la Davis. Estás aquí por la Davis. Recordar que es en pista dura, que la gente pensará, bueno, la Davis, como es en España, les pondremos tierra batida. Pues no, es la pista dura. ¿La pista es como la de París, la que hemos visto en... Javier, ¿son los mismos colores? Gris y...
De Londres.
No. La de París. Bercy. La de París-Bercy.
Son colores parecidos.
Parecidos a París, ¿no?
Sí.
Me parece preciosa.
Sí, es verde como la de París y lo que es alrededor de la pista es un gris más claro, creo.
Si tuviéramos que decir quién es el gran favorito para ganar esta Davis, Javier.
Muy complejo.
Venga, mójate, hombre.
muy complejo ahí.
Él no se moja, Javier, en ninguna vez que yo le he preguntado, y ahora te tira a ti la bola, moja.
No, es que, quiero decir, nosotros no lo somos, España no lo es.
Bueno, yo creo que España, si pasa a fase de grupos, tiene muchas oportunidades de llegar a la final. Pero la fase de grupos le ha tocado a un grupo muy complicado. Todo y que Croacia, por desgracia, ha perdido a Silic por lesión, y eso hace que sea un poco menos fuerte. Pero Rusia es una selección muy, muy potente.
¿Este evento se ve en el mundo entero? O sea, ¿ha tenido éxito? O...
Sí, 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 estamos encantados. O sea, sí que es verdad que hemos heredado una serie de acuerdos que tenía la ITF con el antiguo formato, pero estamos en... Te diría que creo, si no recuerdo mal, estamos en más de 160 países ahora mismo.
¿Pero tenéis la sensación de que es un examen? O sea, esta primera edición, ¿está todo el mundo mirando con lupa como diciendo a ver esto que se han inventado realmente, si funciona o no funciona?
Es que el examen nos lo hacemos nosotros. O sea, nosotros trabajamos con mucha humildad, estamos aprendiendo, tenemos 25 años, queremos hacer el mejor evento posible, que la gente disfrute tanto en Caja Mágica como por televisión. Y estoy seguro que vamos a hacer cosas que son mejorables y las vamos a mejorar. Y lo único que estamos haciendo es trabajar mucho para que realicemos el mejor evento posible.
¿Son 2 años en Madrid?
2 años en Madrid.
Lo ideal sería que luego se fuera a otro sitio.
Bueno, tenemos posibilidades. Hay posibilidades incluso de quedarnos en Madrid algún año más, pero la idea es que se mueva por todo el mundo, sí.
Arabia Saudí, mira, puedes ir a Arabia Saudí a hacer la Davis. Tiene el Dakar, ahora la Supercopa de España.
En Argentina-Brasil o mañana.
Mañana, en Arabia Saudí.
¿A ti qué te parece llevar el deporte a un país como Arabia Saudí?
Mira, yo tengo mucho... A mí la opinión al respecto...
Es un tema complicado, ¿eh?
No, es un tema complicado, pero... Yo el deporte creo que es siempre para abrir países que están muy cerrados. Es decir, recuerdo cuando nos dieron el Mundial, yo no había nacido, pero aquí en España veníamos de una dictadura. Y nos dieron el Mundial, era en el 82, el Mundial nos debieron dar... ¿qué,
64.
Tres? 74. En el 74, justo cuando se estaba acabando la dictadura, ¿no? Entonces, seguro que en ese momento hubo opiniones de decir por qué se le da el Mundial a España, si está saliendo una dictadura. Pues ese Mundial abrió el país y le fue muy bien. Entonces, es verdad que en Arabia Saudí pues pasan cosas que aquí en España nos ponemos las manos en la cabeza, pero hay que pensar en toda la población que hay en Arabia Saudí, en todas las mujeres, en todos los jóvenes, hay un 70% de personas de menos de 27 años. Toda esta gente tiene que estar penalizados por la gente que manda y no tener ningún evento y no tener absolutamente nada por todo lo que pasa en el país. ¿O vamos a hacer que el deporte de verdad lo utilicemos para cosas positivas y para abrir países que quizá están en una situación o están viviendo un momento que no es el óptimo? Yo aquí discrepo de lo que la mayoría piensa, que es, hacen todo esto, no llevamos nada. Yo estoy a la inversa. El deporte tiene que romper barreras y tiene que romper costumbres que sabemos que son muy malas y que se han de cambiar.
Pero Gerard, esto dirá la gente, claro, esto lo dice porque su agencia ha sido la que ha mediado para que la Supercopa vaya allí.
No, para nada, de verdad, olvidaros de esto. O sea, nosotros al final aquí hay gente que... Ha viajado mucho, como es mi caso, el caso de Javier, que también ha viajado muchísimo más que yo. Y hay gente que solo se ha quedado pues en su ciudad por su forma de vida y es importante el viajar para poder entender las distintas culturas. O sea, no es tan fácil el cambiar cosas que para nosotros son tan obvias. O sea, en Arabia Saudí las mujeres empiezan a conducir hace un año, más o menos. Eso para nosotros es una brutalidad, es una locura. Pero... lo están cambiando, pero tiene sus procesos. O sea, nosotros aquí pues tuvimos una dictadura durante 40 años que estoy convencido que pues fuera había gente que nos miraba y nos decía, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, hay que ponerse en la piel de los demás. Es muy fácil criticar y decir, estos nunca no se les da no se les tiene que dar nada. Yo opino que hay que actuar más que intentar pues evitar, hay que intentar actuar, intentar ayudar en todo lo que sea posible.
Pues ha sido un placer contar contigo y con Javier en esta, en estos días previos. ¿Te quedas en Madrid o te vas? O...
Bueno, tenemos ahora parón de selecciones, nos han dado hasta el lunes por la tarde, entonces me voy a quedar estos días, este fin de semana aquí en Madrid, sí.
Uh-huh. ¿Me deja, Juanma, que te diga una cosa?
Ah, una cosa, que el Andorra ha pasado en la Copa.
Sí.
¿A quién quieres de rival? El español.
Cualquier,
¿Te pone cachondo el español?
Cualquier primera, porque nos va a tocar un primera, creo que va a ser un reto distinto, diferente.
¿Y si va pasando y te toca jugar contra la Andorra?
Bueno, pues jugaremos, intentaremos.
Pero, tío, pero no puede ser el dueño jugando contra sus jugadores, eso atenta contra la... no sé.
Bueno, pues si no hay ninguna norma y hay que poner una norma y es la norma Piqué, pues encantado de la vida.
La ley Piqué, no puedo jugar contra Andorra.
La ley Piqué, me voy a vender el club o lo que sea, pues ya buscaremos la solución, pero ahora mismo yo creo que podemos seguir subsistiendo.
Sí, hombre, sí.
Hombre, quiero decir una cosa, es una tontería. Cuando estabas hablando con él, ha hecho Gerard un gesto que hace siempre con el dedo que te suena, hace como una especie de pito, ¿no? Esto que haces así, que te suena el dedo corazón.
Sí, suena,
sí. Que te, los nudillos, ¿no? ¿Tú te acuerdas eso?
Sí.
¿Te acuerdas la que le montaron un día? Sí. Por eso que
¿que lo está haciendo todo el rato?
Todo el rato.
No, eres muy nervioso porque no paras de mover el micrófono y las botellas de agua y
pero
todo.
Te quiero recordar.
Aquí que solo está más nervioso Villar. Una vez que vino
Javier
Villar,
ese gesto
me volvió
loco. Montaron, yo no me acuerdo
ese
de aquello.
Ese gesto lo hizo en un partido de la selección.
Sí, dijeron que estaba haciendo una peineta.
Y es que me he fijado que lo ha hecho como 30 veces lo ha hecho.
Bueno, igual me está haciendo una peineta a mí.
Bueno, ese fue otro ejemplo de las muchas que tuve que vivir, pero ya está, es algo pasado. Y en su momento me expliqué, y por mucho que me explicara, había mucha gente que no me quería escuchar.
Oye, dos rápidas para cerrar. Messi, renovación. ¿Hay que renovarle cuanto antes o porque he leído que este año no, el siguiente?
Bueno, Leo creo que tiene, no acaba contrato este año, entonces a partir de ahí... no sé, esto es una cosa de Leo y el club, pero entiendo que no corre ningún tipo de peligro.
¿Y Rakitic? ¿Estás dolido por lo que está pasando Rakitic?
Bueno, si me pongo en la piel de Iván, puedo entender que él esté pues frustrado, porque al final estamos ahí para jugar, y cuando no juegas pues es difícil. Creo que somos una de las pocas profesiones que llegas y puede que no cuenten contigo. Es como si hoy te dicen, Juanma, hoy te quedas aquí en el banco. Es difícil la profesión de futbolista porque cada día estás a prueba. Cada día estás, tienes que demostrar, normalmente hay dos, tres jugadores por posición, tienes que demostrar que eres mejor que el otro para que te pongan. Entonces, bueno, seguro que está frustrado, sí.
Gracias por venir.
A ti y a todos vosotros. Un abrazo.
Ha sido un placer tenerte hasta aquí luego en la cadena COPE. Javier, te deseo mucha suerte en esta primera Davis. Que sea un éxito y todo lo que podamos hacer por vosotros. Aquí estamos. Si hace falta llevar gente para las mañanas que no hay, aquí tenemos gente que no hace nada por las mañanas. O sea, que vienen a la radio, dicen que
y
están...
Por pero... las tardes.
Y por las tardes. Y por las noches. Y por las noches. Si necesitas gente, llama. Que tal, pero que no va a haber problema. Y que va a ser un éxito esta Davis, que se ve, por cierto, en Movistar.
Movistar, sí.
En Movistar, donde trabajan... Mira, Palomar, Mónica, Maldini, tú no, tú Media Pro.
¿Tú también?
Sí, sí, yo trabajo también.
¿Tú también?
Sí,
¿tú también?
Así que...
En un momento he pensado que estaba en Movistar.
Sí. Bueno, mira, Azul también.
Sí,
faltaba bronca, ¿no? Gracias a los dos, mucha suerte.
Gracias.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.